El caso de Andrés Hurtado Chivolín, como lo conoce todo mundo, es sin ninguna duda el que centra la atención de la opinión pública en este momento, y no es para menos, por la calidad del personaje, por las características del personaje que se ha encargado a lo largo de toda su vida en convertirse en un personaje protagónico de la vida nacional, que ha tejido a lo largo de su vida una red de relaciones que ha usufructuado, por decirlo de alguna manera, para su ascenso como protagonista mediático, pero también para negocios. La primera vez que Andrés Hurtado Chivolín, aparte de sus imitaciones, su personaje de María la del Barrio, ¿no? La imitación de María la del Barrio, donde imitaba a Thalía, la primera vez que se convirtió en un personaje de noticias que no tenían que ver con la farándula fue cuando ocurrió la captura de Demetrio Chávez Peñerrera, Demetrio Limonier Chávez Peñerrera, conocido como el Vaticano, que para la gente más joven es un personaje desconocido, pero que fue un protagonista del mundo del narcotráfico en el Perú. Fue probablemente el transportista de la materia prima para la fabricación de clorhidrato de cocaína más importante que había en la ruta entre Perú y Colombia, que era la ruta fundamental. Y logró este Demetrio Chávez Peñerrera, si puede definirse así, el mérito de hacer negocios simultáneamente con las organizaciones criminales del narcotráfico colombiano que estaban en guerra entre ellas, el cartel de Cali y el cartel de Medellín. Pero este personaje, Demetrio Chávez Peñerrera, tenía una vida paralela. Se presentaba en Lima primero y luego en Cali, donde residió los últimos días antes de ir preso, como un empresario supuestamente exitoso, maderero, con intereses en la Amazonía, y que tenía una vida de dispendio impresionante. Hay anécdotas de él moviéndose en un carro de lujo, último modelo, en Lima, y tener en la guantera miles de dólares que repartía a diestra y siniestra. Y en ese contexto él tenía interés en construir una relación con los personajes de la farándula, ser él mismo un personaje vinculado a la farándula. Y fue Andrés Hurtado y su esposa en ese entonces los vehículos para esa relación. Fue él el que lo conectó con los personajes de la farándula, el que lo llevaba a fiestas, el que lo llevaba a eventos, el que le organizó la construcción de esta relación. El problema es que él fue preso cuando cayó Vaticano en Cali, y la sospecha es que él podía ser parte de la organización criminal de Vaticano. Logró librarse de esa investigación sobre la base del argumento de que él no tenía ningún conocimiento de los negocios ilegales de ese otro personaje llamado Demetrio Chávez Peñerrera, al que él conocía con otro nombre. El problema es que de lo que se está hablando ahora es de la posibilidad de que en realidad sí tenía conocimiento de los negocios de Demetrio Chávez Peñerrera, y que es más, habría sido destinatario o instrumento para salvar el patrimonio de Demetrio Chávez Peñerrera una vez que enfrentó serias dificultades. Y ese lo puede salvar la prescripción, tal vez, no lo sé. O cómo se maneja este asunto en Estados Unidos, porque si parte de esos dineros aún están en los Estados Unidos y han sido la base para construir negocios o para comprar propiedades, no pierden la vigencia los cargos. Y tal vez se pueda librar en el Perú, pero tal vez no en los Estados Unidos. Así de grave es la situación de Andrés Hurtado. Estoy hablando solo del caso de Vaticano. Porque lo que estamos hablando también, por los testimonios, sobre todo de su ex asistente personal, un ciudadano venezolano que era aparentemente su persona de confianza, él tenía tejida una red de relaciones que se amparaban en gran medida, como ayer ha pretendido Benji Espinosa justificar, digamos, las razones por las que la fiscal a la que él defiende, se vinculó con Andrés Hurtado porque le decía mamá, porque se arrodillaba y le besaba la mano, porque hacía que Marc Anthony en un concierto le dedicara un saludo. Es decir, esa pretensión que tienen algunas personas de estar vinculadas con gente famosa y a partir de eso sentirse más importantes de lo que son, o quién sabe qué pasará por sus cabezas. Lo cierto es que es probable que algo de eso haya ocurrido, pero lo cierto es que hay evidencias lo suficientemente sustanciosas como para presumir, como lo está haciendo, entiendo, el Ministerio Público, que acá hay más que simplemente el afán de figurar o de vincularse con gente de la farándula o adquirir protagonismo o tener amistad con una persona famosa. El asunto es serio, porque estamos hablando de tráfico de influencias, estamos hablando de decisiones en el Ministerio Público que algunos fiscales habrían tomado a cambio de no solo prebendas, porque esto incluye también a jueces, sino incluso de dineros. El asunto es muy, muy relevante, porque yo creo que pone en evidencia los niveles de composición moral a las que podemos haber llegado como país. Pero hay un elemento que tampoco es despreciable, que es el tema de las campañas electorales y de la promoción de funcionarios y autoridades.
¡Exitosa!
Que por tener protagonismo en un espacio popular como el de Andrés Hurtado, daban algo a cambio. Es decir, no estamos hablando solamente de liberar 40 kilos de oro a cambio de dinero, o conseguir librarte de un proceso a cambio de un vehículo, o conseguir favores de diversa naturaleza de las autoridades, sino estamos hablando de relaciones con autoridades, incluso desde el momento en que eran candidatos. O sea, lo que está diciendo este testigo es que personas tan importantes y relevantes como Hernando de Soto y Rafael López Aliaga enviaban pagos a Andrés Hurtado a cambio de que éste hable bien de ellos en su programa y los promueva. Y en este contexto ha aparecido la información de que incluso se han usado recursos públicos. Es decir, que el partido de Rafael López Aliaga le ha pagado al productor de Andrés Hurtado dineros del Estado peruano, de la OMPE, destinada al fortalecimiento de los partidos, para pagarle supuestos media trainings, entrenamientos mediáticos. No se sabe a quién por parte de Andrés Hurtado. 600 mil soles es lo que estamos hablando solo en este caso. Está claro que esto tiene que ir hasta el final. Esto tiene que ir hasta el final. Y en el camino, porque esto va a ser inevitablemente una historia, que va a tener muchas aristas que pueden derivar en historias faranduleras, ¿no es cierto? Y donde se van a exponer las pasiones y los apetitos de protagonismo de personas. Pero lo que interesa y lo que le interesa a la sociedad, creo, nos interesa como país, es recibir este mensaje en el sentido que es relevante. El Perú atraviesa no solo una crisis económica, no solo está agobiado por la delincuencia, sino que atraviesa una profunda, profunda crisis moral. Una profunda crisis moral donde lo que está mal se ha normalizado, donde lo incorrecto es lo cotidiano y donde la tolerancia y la permisividad, porque así son las cosas, se supone es el argumento, nos está carcomiendo. Y yo creo que esto es una prueba. Esto es una prueba muy importante para el Ministerio Público, para empezar, y para el Poder Judicial en segundo lugar. Ya el Ministerio Público ha dado señales que ante las inconductas o señales inconductas de alguno de sus miembros en relación a liberaciones sospechosas de delincuentes cuando había la evidencia para mantenerlos detenidos, en este caso ya ha dado señales de que puede responder de manera rápida y eficiente. Pero en este caso, esta no es una investigación que va a durar, no puede durar 4 años, 5 años, 6 años, 8 años, 10 años, como duran las investigaciones en el Perú. No, esto tiene que ser fulminante por la salud de la institucionalidad, para empezar, del Ministerio Público, el Poder Judicial. Necesitamos como sociedad respuestas rápidas, rápidas, eficientes y severas frente a lo que está ocurriendo. Y por supuesto, nada de esto debería hacernos olvidar otros temas trascendentes de la agenda nacional, que realmente y lamentablemente estamos todo el tiempo postergando.
¡Exitosa!
Estamos al borde de la inauguración del puerto de Chancay en noviembre, y las obras que deberían realizarse, la mayor parte de ellas todavía ni empiezan. Estamos al borde de la inauguración de nuestro más grande aeropuerto, uno de los más importantes de Sudamérica, que es el nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez, y estamos corriendo desesperadamente para hacer cosas que debieron hacerse hace años, para concertar, para conectar este aeropuerto con las necesidades no solo de Lima, el Callao, sino del país. Tenemos una oportunidad extraordinaria con la subida del precio de los minerales, con la agroexportación, con las potencialidades que tenemos desde el turismo. Es decir, somos el país de las oportunidades y estamos perdiendo trágicamente el tiempo. Estamos dejando que los días, las semanas, los meses, hasta los años pasen sin hacer lo que tenemos que hacer, lo que tendríamos que haber estado haciendo hace rato, y que no nos animamos a hacerlo porque estamos envueltos de una manera permanente en una polarización, en una confrontación, en un fango político infame que nos está asfixiando, y donde la preocupación principal de la presidenta es cómo hace para sacar los votos para que revisen la negativa a viajar a Naciones Unidas, y donde va a un velorio no porque está conmovida emocionalmente por el fallecimiento de un padre de familia, sino porque eso le puede traer réditos políticos. Es decir, y un Congreso de la República al final está legislando para sí mismos y para protegerse de la persecución que la justicia inevitablemente va a hacer sobre ellos cuando terminen su mandato, que va a llegar, que va a llegar. El problema es que este lado de la agenda nacional no puede ser dejado de lado, y lamentablemente, lamentablemente, es lo que está ocurriendo. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz que integra al Perú, 95.5 de la FM en Lima, canal 34 de Movistar.